Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es lunes, el día 27 del mes Persa Bahman del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al día 15 del mes febrero 2021. También conmemoran este lunes, fecha que coincide con el tercer de Rajab, el aniversario del martirio del imam Ali an-Naqi, la pasea con él, conocido como Hadi, el décimo imam de los musulmanes chiíes. Expresamos nuestras más sinceras condolencias al respecto. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 11 de la mañana, hora local. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diversas autoridades militares de Irán destacan el poder disuasivo de la nación. Aseguran que los misiles de producción nacional son de alta precisión y maniobrabilidad. En España, los partidos independentistas catalanes renovaron su mayoría en el Parlamento de esta región tras unos comicios marcados por la pandemia. Y miles de haitianos vuelven a salir a las calles de la capital, Puerto Príncipe, para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué tal? Estamos de regreso para llevarles y actualizar los principales titulares. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. Bien, les cuento que el ministro de Defensa de Irán destacó el poder disuasivo del país basado en los misiles de fabricación nacional con una gran precisión y maniobrabilidad.
Hoy todos los misiles de la República Islámica de Irán son precisos. Tienen una gran maniobrabilidad y el poder explosivo necesario para mantener una defensa del país de carácter disuasivo.
El general de brigada Amir Hatami subrayó que Irán actualmente es una de las potencias de misiles más importantes del mundo, con la diferencia de que todo lo que se necesita es de producción nacional. Sus declaraciones se producen mientras que las fuerzas terrestres del ejército iraní ponen a prueba un nuevo misil inteligente con un alcance de 300 kilómetros. El comandante de esta fuerza castrense, el general de brigada Qumars Heydari, destacó que este proyectil es preciso y automatizado y eficaz para defender al territorio nacional de la República Islámica incluso en diferentes condiciones climáticas. El embajador de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica insta a este organismo a garantizar la confiabilidad de los datos sobre el programa nuclear del país persa. Qasem Karibabadi señaló de que las filtraciones de la prensa o en el acceso no autorizado a una información confidencial del organismo han sido un desafío importante en las relaciones entre el organismo y Irán durante las dos últimas décadas, según advirtió el diplomático. La divulgación de información confidencial planteará amenazas a la seguridad del país. Esta advertencia llega después de que los medios de comunicación filtraran la producción de uranio metálico en Isfahán. Los partidos independentistas de Cataluña refuerzan la mayoría absoluta en el Parlamento regional a pesar del triunfo del Partido Socialista.
La victoria clarísima del PSC en votos esta noche tiene un significado para mí muy claro, el de pasar página y abrir una nueva página en Cataluña, una nueva página de cambio, de cambiar para reencontrarnos, de reencontrarnos para avanzar, de reencontrarnos para avanzar, es decir, para volver a escucharnos, para volver a mirarnos, para volver a encontrarnos. Como dije al inicio de la campaña, Cataluña ha vuelto, la Cataluña que nunca ha dejado de ser ha vuelto esta noche. Dije a todos ustedes que si ustedes ponían los votos, nosotros pondríamos el cambio y por eso les quiero anunciar esta noche que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
El Partido Socialista de Cataluña es el más votado y empata en 33 escaños con el izquierdista Esquerra Republicana. Le sigue Junts, que obtiene 32 diputados. Vox entra en el Parlamento con 11 representantes, colocándose como el cuarto partido de Cataluña y como líder del bloque conservador, mientras que el independentista CUP sube a la quinta fuerza del norte con 9 diputados. La elección de este domingo estuvo marcada por la pandemia del coronavirus y una elevada abstención. La tasa de participación alcanzó un 54%. Bien, la policía de Grecia utiliza gases lacrimógenos contra miles de manifestantes que protestaban contra las restricciones impuestas por la COVID-19. Varias personas resultaron heridas y otras 30 fueron detenidas en los enfrentamientos con los agentes y los manifestantes en el centro de Atenas. Miles de griegos se reunieron en la Plaza Sintagma, cerca del edificio que alberga el Parlamento, para protestar contra las medidas de implementación por parte del gobierno para frenar la propagación del coronavirus. La policía griega dice que intentó dispersar a los manifestantes, aunque la mayoría de ellos ignoraba el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. Bien, nos concentramos ahora en lo que ocurre en las calles de Puerto Príncipe, la capital haitiana, donde se inundó este domingo de miles de manifestantes que exigían la salida del presidente Jovenel Moïse. La marcha ha dejado un muerto y un herido.
Un día después de que anunciara que la calma ha vuelto a su país, Jovenel Moïse tuvo que enfrentar una de las masivas olas de protestas en su contra. Motivados por problemas como la corrupción, la crisis económica y la violencia, los haitianos en la calle insisten en que Jovenel Moïse debe abandonar la presidencia.
Jovenel Moïse es un dictador. Es culpable. No lo reconocemos. Debe ir a la cárcel. Le decimos a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, que Haití tiene derecho a la autodeterminación. El país no está siendo gobernado por un presidente, sino un dictador.
Las recientes protestas son convocadas por partidos de la oposición y por Joseph Messen Jean-Louis, quien ha sido designado como presidente interino para liderar el país hacia la celebración de unas elecciones libres. Sin embargo, Moïse asegura que no tiene planes para irse porque le resta un año de gestión.
De la misma manera que Donald Trump, sabía que su mandato había terminado, pero seguía haciendo el ridículo. De la misma manera, Moïse quiere permanecer en el poder.
Los críticos temen que otro golpe a la democracia en Haití se dé el próximo año con el referéndum de los cambios a la Constitución. Un proyecto que Moïse ve como su legado y que empoderará aún más a la presidencia. Bajit Jodadari, Hispantava Noticias.
Bien, nos mantenemos en este tema y tomamos contacto con el analista internacional Pablo Jofre Leal, quien está en Santiago de Chile. Pablo, gusto con saludarte. ¿Cómo estás? Vamos a abordar este tema aquí a través del Porqué de las Noticias. Te saludo primero.
Un gran saludo.
Bien, Pablo, vemos ahí que esto no se detiene. ¿Qué se puede proyectar en Haití? Según el presidente Moïse, su periodo termina, a ver, el 7 de febrero del año 2022. Y de acuerdo a la oposición, que se basa en lo que ellos llaman la Constitución, el periodo legal terminaba el 7 de febrero de este año. ¿Cuál es la verdad razonable en este caso?
Osvaldo, ahí hay dos verdades, parece, ¿no? Y ante la verdad razonable, como la llama, lo claro es que el pueblo haitiano ha salido a la calle como lo ha hecho desde el año 2018 a la fecha, protestando contra la pobreza, la carestía, que termine la corrupción, que azote en forma crónica el país más pobre de América, ¿ah? Exigiendo el fin de la represión, la impunidad de la policía, la justicia, los funcionarios de gobierno que han esquilmado al país. Y demandan ahora la destitución del presidente Moïse, planteando la necesidad de un proceso constituyente. Esa verdad razonable de parte importante de la población que está en la calle se opone a los deseos de un presidente que dice: yo no me voy a ir, el 7 de febrero ya pasó y yo tengo hasta el año 22. Y aquí hay que tener claro que este presidente solo ha podido sostenerse gracias a poderes y fuerzas militares y policiales creadas por la intervención de Estados Unidos, la intervención de Brasil en su momento, con la complicidad de la ONU, estamos hablando de la misión de las Naciones Unidas para Haití, por el respaldo de la mafia empresarial, de la cual forma parte el propio presidente, el llamado hombre banana, ¿no?, por la riqueza obtenida por el cultivo de este fruto, por la determinación imperial de Estados Unidos y la OEA, en complicidad con Francia y Canadá, que han sido los grandes artífices de Moïse, y que prefieren a un Haití sumido en la miseria. Y esto ha sido ratificado por una administración Biden y la Secretaría General de la OEA a cargo de Luis Almagro, que contrariando el criterio del Tribunal Constitucional de Haití, refrendaron el criterio oficialista de Moïse de mantenerse hasta el año 2022. Así que esa es la verdad razonable de Moïse apoyado por poderes externos y la verdad razonable de una población que dice: la Constitución te dejó a ti hasta el 7 de febrero, no puedes seguir. Y eso entonces va a seguir siendo una situación problemática, difícil, y que va a adquirir niveles muy peligrosos, porque no sabemos cuál va a ser la salida final, si va a ser violenta, si va a ser constitucional, si va a ser con intervención extranjera. Y mientras tanto ya se ha nombrado un presidente interino, que es Joseph Messen Jean-Louis, que está intentando pescar en río revuelto y mediatizar la salida política, porque es parte también de esa caterva de políticos de Haití que han usufructuado y han generado la miseria en este país de América.
Ahora, cuando Moïse se escuda en que él está dentro de un proceso que todavía no termina en la presidencia, es cuando señala que en el primer año de su mandato no gobernó claramente por toda la inestabilidad que existía en el país y los mandatarios interinos que hubo en ese momento. Ahora, ¿hasta qué punto la presión social podría empujar la salida de Moïse? ¿Quién más debe intervenir frente a esta situación que, como tú señalas, todavía no tenemos claro cómo podría terminar, si en la violencia o de alguna otra forma un poco más civilizada?
Osvaldo, yo creo que a la hora de examinar las posibilidades, las perspectivas de lo que está pasando en Haití, debemos tener muy presente que el poder de convocatoria de esas movilizaciones masivas y las protestas no está en manos de los partidos políticos haitianos, ni de la llamada sociedad civil proestadounidense. Ese es un tema muy interesante, porque aquí quienes han convocado estas movilizaciones son instancias sindicales, colectivos populares, profesionales independientes, con cierta radicalidad, pero que le dan esa situación poco compacta y hasta dispersa, que es el gran peligro. La partidocracia tradicional está con Moïse y lo que quiere es tener algún tipo de regalía con Moïse, pero no está por la salida del actual presidente. Y una de las grandes debilidades que vemos en este proceso, Osvaldo, es la ausencia de una vanguardia que pudiésemos denominar la revolucionaria, con capacidad de articulación, de conducción, creación de conciencia, propuestas transformadoras. Eso no está, es más bien una catarsis colectiva para que salga el presidente y se terminen los grandes títulos, la corrupción, la impunidad, la represión. Y eso no es raro, porque en muchos países latinoamericanos esa conducción revolucionaria no está, en muchas protestas, en numerosos países de nuestra América. Y en el quién debe intervenir está el gran peligro, pues no podemos descartar una intervención militar si el accionar popular se escapa al control de Estados Unidos, de la OEA o de aquellos que quieren dominar lo que está pasando en Haití. Si se produce un desbordamiento social, indudablemente recordemos un tema. La parte oriental de Haití está sujeta a una presión norteamericana en un tratado firmado entre República Dominicana y Estados Unidos que les permite utilizar aeropuertos, autopistas y otra infraestructura para invadir Haití, para invadir militarmente Haití. Y no olvidemos algo importante, Osvaldo, desde el punto de vista geopolítico. Haití está en el centro de la frontera imperial caribeña, cerca de Cuba, frente a Venezuela y en aguas comunes de estas dos naciones. Y bien sabemos la estrategia de Estados Unidos respecto a la política de máxima presión contra estos países. Así que en ese plano, ¿quién puede intervenir? Ojalá no sea la fuerza militar norteamericana, ojalá no sean los poderes de la OEA y la ONU, que en general lo que suelen hacer es mantener el status quo, y sea el pueblo haitiano el que busque un camino razonable desde el punto de vista de poder lograr la paz y algún desarrollo para esta nación que lleva décadas y décadas viviendo en crónica pobreza.
Así es, Pablo Jofre Leal. Ha sido una última o una reciente semana absolutamente intensa para Haití y obviamente vamos a quedarnos pendientes a ver cuál es la evolución que va a tener este caso. Muchísimas gracias por el contacto.
Gracias a ti, Osvaldo.
Vamos con más informaciones. Les cuento que la ONU pide a las autoridades ecuatorianas transparencia en el recuento de los votos de las elecciones presidenciales del pasado domingo. El llamado llega después que el Consejo Nacional Electoral anunciara un nuevo escrutinio para definir quién es entre el líder indígena Yacu Pérez y el derechista Guillermo Lasso irá a la segunda vuelta. El recuento se hará a unos 6 millones de votos, el 45% de los electores. Hasta el momento, el economista de izquierda Andrés Arauz tiene asegurado su paso al balotaje con más del 32% de los votos. El expresidente argentino Carlos Menem falleció este domingo en una clínica en Buenos Aires a los 90 años de edad. Menem, que era senador del peronismo, había sido hospitalizado varias veces en los últimos meses. Les cuento que el expresidente argentino gobernó entre 1989 y 1999 con un programa neoliberal. Durante su gestión estableció la paridad cambiaria de un peso igual a un dólar, que luego estalló en la peor crisis del país en 2001. Menem fue investigado judicialmente en varias causas por corrupción, pero nunca hubo condena firme. Estuvo en prisión domiciliaria preventiva en 2001 por un juicio por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pero fue liberado semanas más tarde. México recibe 870 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca desde la India, mientras que el país prioriza a los adultos mayores en la siguiente fase de su campaña de vacunación.
Ya se tienen las vacunas que llegaron en la madrugada y van a seguir llegando el martes y no van a dejar de llegar para que no se detenga el Plan Nacional de Vacunación, que como lo hemos dicho, se le dé preferencia a los adultos mayores.
México es el primer país del continente americano en recibir las vacunas desde la India. Es el séptimo embarque de vacunas contra el coronavirus que llega al país azteca, que inició en diciembre pasado la inoculación del personal de salud. México tiene acuerdos de compra de más de 200 millones de dosis de vacunas para vencer la pandemia que ha afectado a casi 2 millones de ciudadanos y que ha dejado más de 174 mil fallecidos en el país. Los 15 marineros turcos secuestrados a finales de mes pasado por piratas en el Golfo de Guinea han regresado sanos y salvos a su país, así lo informó el gobierno turco. Fueron recibidos por sus familiares y el canciller Mevlüt Cavusoglu en el aeropuerto de Estambul, dos días después de que se supo la noticia de su liberación en Nigeria. Los piratas atacaron el barco el 23 de enero a unas 180 millas náuticas de la costa de Nigeria. Un miembro de la tripulación de nacionalidad azerí murió en el asalto. No hay informaciones precisas sobre el pago de un posible rescate. Bangladesh comienza a reubicar a otros 3.000 refugiados de la minoría musulmana de Rohingya en una isla remota en el Golfo de Bengala. La isla es Basan Shar y que hasta ahora estaba deshabitada. Es lugar ahora ya de unos 7.000 refugiados y es donde Bangladesh planea trasladar a 100.000 Rohingya. El proceso ha levantado críticas de la ONU y de grupos de derechos humanos que temen que la isla sea propensa a las inundaciones. Bangladesh alberga a más de 1 millón de musulmanes Rohingya que han huido de la violencia tras la represión militar en el estado de Rakhine, en Myanmar, en 2017. Bien, punto final de este informativo. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo por acompañarnos. Hasta entonces.
Amigos radioescuchas, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, un programa especial con motivo del aniversario del martirio del imam Ali An-Naghi, conocido como Hadi, el décimo imam de los musulmanes chiíes, titulado. Y cerramos esta emisión con otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, que es un programa cultural donde conocemos los museos y atracciones culturales de las ciudades persas. Gracias y siguen en la sintonía de La Voz en Español de Por Sudé.
Conmemorando un año más del martirio del nieto del profeta del Islam, el imam Hadi.
En nombre de Dios, el misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas, La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Fahime Shoya, estamos aquí para presentarles este espacio con motivo del aniversario del martirio del imam Hadi, el 11 imam de los musulmanes chiíes, que esperamos sea de su gusto.
En la naturaleza, las plantas emergen del suelo y la lluvia de la primavera les da vida. En esta estación, todo se vuelve verde y hermoso. Las flores y las frutas cubren la naturaleza. El hombre ve toda esta grandeza y belleza que llena de aroma la vida, de tal forma que a veces se olvida que todo esto es signo de Dios. Sin embargo, la abundancia de bendiciones, bellezas y milagros de la creación describen a Dios y son signos de sus decretos y sabiduría. Es hermoso que al ver las manifestaciones de la vida, las personas nos pongamos a la luz de las bendiciones divinas y las aprovechemos. Hoy es el aniversario del martirio del imam Hadi, la pasea con él, el querido nieto del profeta del Islam. El imamato es una bendición que Dios otorga solo a aquellos que están dispuestos a expresar sus signos como la fe y el monoteísmo. Así que la responsabilidad de los imames divinos como sellos de Dios y sus califas en la tierra no se limita a explicar e interpretar el Corán. El ámbito de su responsabilidad es amplio e incluye a todos los seres humanos. Los imames son como soles cuya luz es la misma para todos, pero si algunas personas voluntaria o inconscientemente se niegan a usar esta luz, se desvían del camino verdadero. Los imames, a través de sus pautas, dan vida y frescura a las plántulas secas. Sin duda, los miembros de Ahlul Bayt son los portadores y herederos de la revelación, tesoreros de la fuente del conocimiento y la sabiduría. Por eso, los seguidores de la casa de Muhammad tratan de pensar y vivir de acuerdo con las enseñanzas de estos hombres prominentes. El imam Ali ibn Muhammad, conocido como Hadi o Naqi, es uno de estos sublimes que fue martirizado en Samarra el 3 de Rajab, séptimo mes del calendario islámico, del año 254 de la Égira lunar, en Yamadí al-Akbar. Hoy es el aniversario del martirio del imam Hadi. Reciban nuestras condolencias, queridos amigos, y vamos a dar una mirada a su pensamiento y vida orientadora. Pero antes, expresamos nuestra voluntad a seguir su camino con un saludo a este gran sublime. Saludos a ti, oh Abul Hasan, orientador y luz iluminada de Dios. Soy testigo, líder mío, que tú eres guía de Dios para la gente. Tú eres la base y el guardián de la religión de los creyentes que se refugian en ti.
Hadi, la paz con él, nació la segunda mitad del mes de Zihajé del año 212 de la Hijra lunar en un suburbio de Medina, en una región llamada Saria. Su padre fue el imam Javad, la paz con él, y su madre Samoné Mugharrabiye, una dama virtuosa de la historia. Este gran sublime, después del martirio de su padre, asumió el imamato durante 33 años. Uno de los ejes principales del imamato es el conocimiento del imam, mediante el cual salva a la humanidad de los caminos de destrucción. El carácter científico del imam Hadi se había formado desde el periodo de su niñez y antes de que asumiera el imamato. Responder a las dudas de creencia durante las discusiones científicas y educar a alumnos destacados son ejemplos claros de la alta posición académica del imam Hadi, que se esforzó por identificar y atraer a las personas hábiles y formarlas de acuerdo con los principios islámicos y dotarlos de todos los conocimientos necesarios. Aunque la presión del gobierno sobre el imam Hadi obstaculizaba el acceso de los sedientes al conocimiento, los buscadores de la sabiduría de cualquier manera posible visitaban a su líder para aprovechar de este océano infinito de sabiduría y ciencia. El número de los alumnos destacados de aquel Hazrat llegó a 185 personas. Todos eran considerados sabios y grandes de su era. Abdulazim Hassani era uno de los que se iluminó con los rayos de la escuela del imam Hadi. Él tenía numerosas cartas del imam Hadi sobre cuestiones de creencias religiosas y políticas que respondían a las dudas del pueblo. El imamato del Imam Hadi coincidió con el periodo de 6 califas abbasíes como Mutasem, Wasir, Mutebakel, Muntasir, Mustain y Mutaez. Tal como se sabe, la vida de los imames transcurrió en medio de cambios, avatares y problemas creados por gobernadores tiranos y crueles, pero ninguna de esas dificultades obstaculizó la realización de los deberes de aquellos sublimes. Entre ellos, la vida del Imam Hadi también fue prueba de fe y sumisión a Dios y de resistencia ante los problemas. Cuando Mutawakkil tomó el poder, recibió diferentes cartas de la gente de la Meca y la Medina que mostraban su inclinación al Imam Hadi. Así que sintió temor de que aquel Hazrat se subleve, por lo que le invitó a viajar a Samarra, en el centro del califato, a fin de mantenerlo cerca y controlarlo, y también frenar su misión cuando lo considerara necesario. Como consecuencia, el Imam Hadi se vio obligado a viajar a Samarra. Los califas abbasíes, con esta acción, querían separar al Imam Hadi del pueblo. Aunque el Imam Hadi vivió en una región militar fuertemente controlada bajo la supervisión de agentes del gobierno, no solo no se redujo su popularidad, sino que, por el contrario, aumentó el número de sus seguidores y fieles, incluso en países lejanos del mundo del Islam. La era del Imam Hadi fue caracterizada por la difusión de nuevos pensamientos y la entrada de cuestiones intelectuales y filosóficas.
El surgimiento de diferentes escuelas de pensamiento religioso y científico dio lugar a discordias y luchas, pues cada una quería imponer sus ideas. Por esta misma razón, la mayor parte de la actividad del Imam Hadi estuvo dirigida a explicar y analizar las bases del Islam. En aquel tiempo, ideas vanas habían entrado también en los círculos islámicos. El Imam Hadi se esforzó mucho por tratar de aclarar las mentiras que se habían planteado en el nombre del Islam y presentaba a la comunidad la escuela noble del Islam, libre de cualquier desviación y pensamiento nulo. Por supuesto, todas estas tareas las realizó bajo la espada aguda y sangrienta de 6 califas abbasíes, que no estaban de acuerdo con su misión. Sin embargo, ahora las joyas del tesoro de las palabras de aquel Hazrat están grabadas en nuestra alma. Estimados oyentes, damos el pésame por el aniversario del martirio del Imam Hadi y suplicamos a Dios que nos oriente en el camino iluminado del profeta y su Ahlul Bayt. Esperando que este espacio haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos a la ciudad de Yazd, en el centro de Irán, para conocer uno de los museos más importantes de esta ciudad, a saber, el Museo del Agua. Acompáñennos. Yazd es una de las ciudades más hermosas e históricas de Irán. Es la primera ciudad de barro crudo y la segunda ciudad histórica del mundo, de la que existen varias leyendas sobre su construcción. Algunos atribuyen su fundación a Alejandro Magno y otros a Yazdegerd I, el cuarto rey del Imperio Sasánida, que gobernó desde 399 hasta el 421 después de Cristo. La ciudad histórica de Yazd fue incluida en 2017 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como una de las primeras ciudades de adobe del mundo. Además, cada año es un destino de muchos turistas iraníes y extranjeros. Es una ciudad con un casco antiguo de viviendas de adobe y badgir, torres de ventilación, que se divisan desde las numerosas azoteas. En muchas partes de Yazd, los lugareños siguen su vida tradicional. El contexto histórico de Yazd se emplaza en un área de aproximadamente 5.000 hectáreas y se ha registrado en la lista del Patrimonio Nacional de Irán. En esta zona se conservan monumentos muy interesantes como la mezquita Yamé o Gran Mezquita, el mausoleo de Seyyed Rok al-Din, la mezquita Four, el complejo de Amir Chahmak, el jardín de Dolat Abad, el Hammam, un baño de Ham, y el Templo del Fuego de Bahram, el depósito de agua Shesh Badgir, la Casa Mahmudi, la Casa de Larí y el Bazar, entre otros. Uno de los monumentos históricos de Yazd es la Casa de Kolanduz. Esta mansión fue construida en el año 1887 después de Cristo, correspondiente al año 1266 de la Hegira Solar, con una arquitectura única por destacados maestros yazdíes. Este edificio pertenece a un empresario yazdí llamado Seyyed Ali Akbar Kolanduz y se extiende en un área de 720 metros cuadrados. La mansión Kolanduz, como una de las obras arquitectónicas más valiosas de Yazd, tiene decoraciones con relieves en estuco en varios diseños, y los coloridos adornos de esta casa le han dado una belleza especial.
La casa de Kolanduz tiene 5 pisos, 3 de los cuales son subterráneos. En el piso más bajo de la casa están los ramales de 2 ganats, acueductos denominados Rahimabad y Zarj. Actualmente el ganat Zarj, con más de 2.000 años de antigüedad y 75 kilómetros de largo, aún funciona. En el segundo piso, que originalmente era un almacén para conservar diferentes alimentos, se siguen guardando de una manera especial. El tercer piso del sótano del edificio también se utilizó como residencia de verano. Ya llegamos a la planta baja, que de hecho es el cuarto piso del edificio, donde se encuentran las habitaciones de Panjdari, de 5 puertas en español. Panjdari es una habitación grande que a menudo está flanqueada por el talar principal de la casa. Por lo general está conectada a un gran balcón donde 5 grandes ventanas contiguas brindan vistas primarias al patio principal de la casa. Sin embargo, en la arquitectura moderna es equivalente al salón de la casa. Asimismo, en esta parte hay habitaciones de sedarí, habitación de 3 puertas, habitación de orsí o panel de ventanas, correderas de cristal de colores, la cocina y la vivienda de los sirvientes de la casa. La parte superior de la casa es el techo, también llamado chahane o casa de pozo en español. A través de esta casa de pozo y utilizando la rueda del pozo, se obtenía agua del pozo y se usaba para beber y otros usos de la familia. Esta casa del periodo Qajar se convirtió en el Museo del Agua en 2000 y es administrada por la Compañía de Agua de Yazd. A continuación, visitamos este hermoso museo. La formación de comunidades humanas en torno a los recursos hídricos es una de las principales bases del crecimiento humano y la civilización. La meseta central de Irán tuvo diferentes condiciones climáticas hasta el periodo neolítico y el agua era más abundante en el pasado, pero el cambio climático gradualmente provocó sequías en muchas áreas.
Los residentes de partes de la meseta iraní, que en el pasado dependían de las corrientes de agua superficial, gradualmente recurrieron a los recursos de agua subterránea y obtuvieron el agua que necesitaban a través del sistema de qanats, los canales subterráneos de agua. La necesidad de los habitantes de la meseta iraní para acceder a los recursos hídricos sostenibles resultó en que Irán sea conocido como el país origen de la técnica de qanat en el mundo. Una de las referencias escritas más antiguas donde se refiere al qanat es la explicación de la octava batalla de Sargón II, el rey de Asiria, contra el imperio de Urartu en el año 714 a.C., mientras estaba bajo el liderazgo de la primera Ursa. Sargón atraviesa las montañas de Zagros y llega a un área alrededor de la ciudad de Olú, actualmente se llama Marán, a unos 60 kilómetros al noreste de Tabriz, al norte del lago Urmia. Se da cuenta de que esta zona no tiene ríos, sin embargo es próspera con la ayuda de la vegetación. Lo que le sorprende es el desconocimiento del origen de esta agua, pero hoy sabemos que esta fuente de agua fue por qanat o los canales de agua subterráneos. El sistema de recolección y suministro de agua de lluvia tiene una historia interesante que podemos conocer en el Museo de Agua de Yazd. El Museo de Agua de Yazd es uno de los museos de agua más ricos del mundo que trata sobre la historia de varios miles de años de agua en Irán. El Museo de Agua de Yazd es un lugar donde puede conocer los monumentos históricos y edificios relacionados con el agua y familiarizarse un poco más sobre la historia de este territorio. Lo que distingue el Museo de Agua de Yazd de otros museos del agua es el paso de 2 canals muy antiguos, que es una de las razones más importantes para convertir esta casa histórica en un museo del agua. En este museo se guardan más de 200 objetos históricos, desde herramientas de excavación de canal hasta los documentos de los principales canals de Yazd. Excavadoras especiales para canales, ruedas de pozos, ropa especial del cavador, herramientas e instrumentos para medir el volumen de agua, un modelo de forma de circulación del agua en qanat y dispositivos de suministro de iluminación en los qanat figuran entre los diversos equipos para excavación de agua de los canales. Thank you.
Estamos a su servicio con el programa Museo de Agua de Jazz. Si quieren visitar de cerca uno de los primeros relojes de agua del mundo, hay que visitar el Museo de Agua de Jazz. Este reloj antiguo pertenece a Seyed Roknuddin con unos 700 años de antigüedad. Una parte del Museo del Agua de Jazz está dedicada a los documentos de compraventa de agua y antiguas cartas de dotación. Uno de los documentos más interesantes es el manual de sobre los mirabes y datos de la distribución de agua. Mirab significa príncipe o el jefe del agua, una persona que en el pasado era el administrador de la distribución de agua para usos agrícolas y calculador del tiempo y del reloj del agua. Hay otros documentos y certificados únicos de matrimonio que se conservan en el Museo de Agua que reflejan una parte de la cultura de la gente en el pasado. En estos documentos de matrimonio, la dote de las mujeres, mahr, es el agua, equivalente al oro en zonas desérticas. Hay otras pruebas de que las organizaciones de caridad proporcionaron cuota de agua a las mujeres sin hogar y a los huérfanos. En el pasado no había los canales acuáticos y la gente tenía que llevar agua desde la fuente hasta el lugar de uso. Por supuesto, existía un lugar para almacenar el agua que necesitaban. En el Museo de Agua de Jazz se exhiben diferentes tipos de contenedores para almacenar y transportar agua y muchos accesorios y objetos relacionados, incluidos grifos de agua de reservorios, recipientes de barro y vidrio para transportar y almacenar agua, odre de agua y muchos otros objetos interesantes. Un envase de vidrio con tubos laterales es uno de los objetos más importantes en el campo de agua que se conserva en el museo. En el pasado, al poner agua en este tipo de recipiente, se colocaba nieve encima. Estos contenedores son de doble pared y el derritimiento gradual de la nieve hizo que el agua se enfriara, estuviera fresca sin ninguna contaminación. Una maqueta sobre la forma de circulación del agua de los Hanats es una de las maravillas de dicho museo que conozca a los visitantes con los secretos de su construcción y arquitectura. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que le hayan gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.